O sea, estamos en un punto clave de la historia, a tal grado que es como la creación de la máquina a vapor, por ejemplo, ¿verdad? O sea, estamos en algo que la siguiente generación tal vez ya lo dé por hecho y ya absorba todo lo que se está creando ahora, pero es un cambio radical.
En un futuro, en 50 años más adelante, vamos a estar conversando con nuestra nieta y nuestra nieta nos va a decir lo siguiente: oye, abuelito, ¿es verdad que en tu tiempo, más o menos por el 2023, tú conversabas con el horno microondas y este se quedaba callado? Pero ¿cómo era posible que los dispositivos eran tan mal educados por entonces, ¿no?
Estamos en Hacia Afuera. El día de hoy tenemos el placer de hablar con Omar Flores, el doctor Omar Flores, mi tocayo, nombre de la producción, liderado por Omar y por mí, que estoy teniendo el placer de hablar en vivo con Omar. Les damos gracias por escucharnos. Si les gusta nuestro contenido, por favor, déjenos 5 estrellas. Si no les gusta, gracias por escucharnos también. Y comencemos el día de hoy con un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre Machine Learning. Con Omar, que él fue Machine Learning Researcher en Twitter. Antes estuvo como Senior Researcher Manager en Capital One e investigador en Intel. Tiene una trayectoria riquísima. Y ya tuvimos el placer de hablar con él hace un año. Se lo recomendamos muchísimo. Hablamos sobre el concepto de el algoritmo maestro en el libro de Pedros Domingos, que es un algoritmo que logra obtener información de varios ámbitos y con base a ello poder resumir, llegar a conclusiones y hacer cosas que quizás en ese momento ni siquiera tengo la imaginación de saber qué puede ser. Hablaba con Omar que nos encontramos en una época en la que estamos más y más cercanos a algo como ello. Y el día de hoy vamos a hablar sobre ChatGPT, GPT-4, los modelos generativos, el miedo que le da el hecho de que estamos avanzando a un nivel tan radical, tan agresivo. También vamos a hablar sobre la relevancia del prompt engineering, que se ha vuelto algo tan clave. Hace un año cuando hablamos, no platicábamos sobre este tema de la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo en un modelo de lenguaje. Eso ni existía como tal. Y ahora estamos tratando esto como un tema súper relevante y que no tiene ni un año de existir prácticamente, que es la forma en que lidiamos con la memoria de corto plazo. Y además nos va a comentar más adelante cómo, en efecto, se está asemejando cada vez más al cerebro humano, a la forma en la que pensamos e interactuamos con el mundo, estos modelos de lenguaje. Es decir, podemos almacenar en nuestro prompt, y este prompt es realmente el mensaje que nosotros le damos, por ejemplo, a ChatGPT: hey, tú eres un editor de un libro, edita el siguiente fragmento, recuerda ponerlo en formato Markdown. Y este es un ejemplo real que yo utilizo. Y con este prompt, después le damos la información y ya procesa este contenido y nos retorna lo que buscamos, o por lo menos lo que el modelo cree que es lo que buscamos. Entonces, esto se ha vuelto algo tan importante porque con esto vienes a atribuirle una memoria de corto plazo, y más adelante vamos a ver más capítulos sobre este tema, pero le podemos atribuir una memoria de corto plazo a este modelo, que es como nosotros que recordamos lo que hicimos quizás en la mañana, pero ya nos cuesta más trabajo pensar o recordar lo que hicimos en la mañana de hace 2 días, ¿sí? Pero a la vez tenemos una memoria de largo plazo con ciertas cosas ya bastante engranadas en nuestro cerebro, que sería en este caso el entrenamiento que tuvo el modelo. Pero la memoria de corto plazo es el contexto que le vamos dando en los prompts. Porque hay que recordar, y lo mencionábamos, que ChatGPT no aprende necesariamente de lo que tú le das en tu sesión de chat con ChatGPT, no aprende de eso inmediatamente. Quizás, obviamente, tras bambalinas, OpenAI tendrá algún recurso para entrenar con lo que le vamos dando, pero por lo menos en vivo, en el momento, no aprende de esto, sino que lo almacena en un contexto de corto plazo, lo va apachurrando, digamos, o sea, lo va comprimiendo, va agregando información tras información de este contexto que le vamos dando en los prompts, irás jugando los prompts y con base a ello puedes resolverte siguientes preguntas. Con eso es como almacenar una memoria. Eso está hecho un problema abierto en el mundo de la inteligencia artificial. ¿Cómo hacer que la memoria de corto plazo funcione adecuadamente? Más adelante vamos a tener invitados que específicamente están trabajando en este tema. Entonces, es algo muy interesante. Omar nos da una visión sobre este tema. También nos cuenta sobre cómo en Perú se está ya implementando una nueva legalidad para la inteligencia artificial. Hablamos sobre cómo todo está avanzando demasiado rápido y la relevancia que se está viendo en la inteligencia artificial. Ya es un hecho prácticamente que es la cuarta revolución industrial que va a tocar las vidas de millones de personas, ¿sí? Entonces, estamos muy emocionados porque estamos en un punto bien interesante de la historia. Y para mí, Omar Espejel, arroba Espejel Omar, me pueden encontrar en Twitter y en Telegram. Para mí es un placer estar hablando con estos cerebros. Para mí es una maravilla, me siento demasiado privilegiado y afortunado de poder estar hablando con esas personas que están en una cuarta revolución industrial, contándonos desde las fronteras lo que están haciendo, lo que están creando y compartirlo con todas y todos ustedes, hispanohablantes que tenemos escuchas que van desde Madrid hasta Tijuana, hasta la Patagonia. Entonces, queremos y buscamos que los y las hispanohablantes tengan algo que decir en este mundo de inteligencia artificial. Y el problema del podcast y mi lema personal es: los límites de la creatividad están en tu conocimiento técnico. Siendo técnico, tu conocimiento sobre la tecnología. Entonces, con los conocimientos que nos informa hoy Omar, pero también invitados e invitadas del pasado y del futuro que vamos a tener, vamos a poder tener una capacidad mayor de crear contenido, crear información, crear productos, crear experimentos, lo que tú gustes, vas a poder crear con este conocimiento. Sin ChatGPT y el conocimiento de los prompts que hablamos hoy con Omar Flores, es posible que tu vida se encontrara limitada y tu creatividad también. Sin embargo, con ChatGPT, tu creatividad, tu forma de trabajar se cambia por completo. Entonces, bienvenidas y bienvenidos hacia afuera. Es un placer y estoy más emocionado que nunca de comenzar esta nueva cuarta revolución industrial, como lo dice Omar Flores. Vamos con él, porque si no, se van a salir lágrimas de lo lindo que está esto y el privilegio que tenemos.
¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Es un gusto darte de vuelta. Comencemos con todo. Dinos dos cosas interesantes que han estado en tu mente en las últimas semanas o el último mes.
Siempre es un gusto conversar contigo nuevamente, hermano. Han pasado cosas muy interesantes en los últimos tiempos. Hace un año que no conversamos, más o menos, y mientras tanto el mundo se ha movido de una forma dramáticamente rápida, ¿no?
Para bien y para mal.
Para bien y para mal, como todo, ¿no? Algo interesante, y no es poca cosa, es de que quizás tengamos la evidencia final de que esta es la cuarta revolución industrial. Si hablamos de una revolución industrial, estamos remitiéndonos a las anteriores, que por ejemplo fue la máquina a vapor, que por ejemplo fue la electricidad, que por ejemplo fue la electrónica, y la cuarta sería la inteligencia artificial, ¿no? Y cada una de ellas trajo cosas dramáticas en la sociedad, para bien y para mal, como tú precisamente dices. Hablamos, por ejemplo, de la explotación laboral de los niños en la primera revolución industrial. Hablamos de la contaminación, por ejemplo, por el uso de recursos en la segunda revolución industrial. Hablamos de peligros de la privacidad en la tercera revolución industrial. ¿Y cuál será la siguiente también? Porque cada revolución industrial trae peligros, trae oportunidades, trae cambios finalmente. Entonces, respondiendo a tu pregunta, cosas que han pasado interesantes es un poco esto, ¿no? De cómo
Demasiado interesante, ¿no?
demasiado interesante. Es un privilegio que estemos siendo testigos de este cambio en la sociedad. Entonces, quizás ChatGPT sea como que la primera cosa interesante que me viene a la cabeza. Y la segunda sea AutoGPT, que es la evolución de ChatGPT. Y podemos hablar en detalle de qué significa también AutoGPT y qué implicancias puede tener para nosotros, ¿no?
O sea, estamos en un punto clave de la historia, a tal grado que es como la creación de la máquina a vapor, por ejemplo, ¿verdad? O sea, estamos en algo que por ejemplo, la siguiente generación tal vez ya lo dé por hecho y ya absorba todo lo que se está creando ahora, pero es un cambio radical, ¿no? Es como lo primero que estamos viendo, ¿cierto?
Totalmente. Yo cuando estaba trabajando en Intel como investigador, hace probablemente cuánto, unos 5 años de repente, yo leí una, hoy estuve en una charla de Andrew Ng y nos decía el buen Andrew de que en un futuro, en 50 años más adelante, vamos a estar conversando con nuestra nieta y nuestra nieta nos va a decir lo siguiente: oye, abuelito, ¿es verdad que en tu tiempo, más o menos por el 2023, tú conversabas con el horno microondas y este se quedaba callado? ¿Cómo era
Se
posible
queda callado.
que, exacto, cómo era posible que los dispositivos eran tan mal educados por entonces, ¿no?
Okay.
Y quizás
Okay.
estamos en el cambio de que vamos a tener cosas que no sé si sean inteligentes, pero por lo menos van a aparecer y van a hablarlo y van a expresarse de una forma diferente.
Estoy leyendo un libro que he mencionado en las últimas charlas del podcast, tal vez ya tengo de hartos y hartas a las oyentes, pero en el libro de Hyperion hay una de ciencia ficción, Dan Simmons, muy bueno, mencionan una parte donde ya la inteligencia artificial es un mundo que de aquí a 5 siglos, y ya la inteligencia artificial es parte normal, o sea, totalmente integrada en la sociedad, y menciona un poeta que la sociedad y cada una de las personas siempre recuerda la primera vez que utilizó la inteligencia artificial en una interfaz gráfica. Entonces, me recuerda a ChatGPT, digo, o sea, dando su beneficio y todo, es la primera vez que una interfaz gráfica se vuelve tan social para las personas, y tal vez no estamos dándole como la relevancia histórica de es la primera vez, y siempre vamos a recordar cuando utilizamos una inteligencia artificial lo suficientemente potente para ser útil y que puedas interactuar con ella desde un frontend, una interfaz gráfica sencilla de utilizar. Entonces, muy interesante esto.
Fascinante. Lo voy a buscar el libro, te agradezco la referencia.
Súper recomendable.
Interesantemente, hermano, lo que realmente me asusta de todo esto no es tener una superinteligencia, sino la velocidad a la que avanza esto. Hablando un poco de Machine Learning y tomando en cuenta el algoritmo que está detrás de ChatGPT, podemos hablar de GPT, podemos hablar de GPT-2, GPT-3. Ahora, ChatGPT es GPT-3 básicamente, y ahora GPT-4, GPT-4, ¿no? Y el cambio en la percepción de cuán inteligente puede ser es exponencial entre, por ejemplo, GPT-2 y GPT-4, GPT-2 y GPT-3, y ChatGPT y GPT-4, y GPT-4. Entonces, eso a mí me abruma, o sea, ese cambio exponencial, porque me hace pensar cómo será GPT-5, cómo será GPT-6, ¿no? GPT-4 ya combina texto e imágenes y ni siquiera está disponible para usarse en todo su potencial. ¿Cómo será GPT-5? Ya combinará video, ya combinará audio, ya estará aprendiendo de lo que estamos conversando en este momento entre tú y yo, por ejemplo. Ya entenderá el sentido común a un nivel incluso de entender el body language, porque ya entenderá video y texto. Entonces podemos estar callados y aún así transmitir conceptos y ya entenderá esas cosas, este tipo de lenguaje, de modelos de
Wow.
lenguaje.
Pero casi te iba a preguntar como, dame acceso a como el celular cuando te llega una aplicación de, dame acceso a escuchar voz, a ver foto, utilizar la cámara, ¿no? Y ya con eso puede abstraer, o sea, puedo utilizar estos diferentes medios de información para generar respuestas o lo que sea que en ese momento voy a generar.
Claro, y eso solamente lo hizo desde texto hasta ahora ChatGPT. Imagínate si es que pueda explorar el video, el audio, como dices, y directamente tú le preguntes, ¿cuál es el estado de ánimo de Omar Espejel en la última semana? Y pueda entender cosas más relacionadas a la emoción, a cómo te sientes, a estos momentos incómodos que tenemos en la conversación con las personas, estos silencios incómodos. E interpretarlos correctamente, ¿no?
Claro, interesante. Yo estoy utilizando, por ejemplo, el GPT-4 para por las mañanas suelo escribir un pequeño como journal donde escribo mis pensamientos, cómo me siento y demás. Y luego le pido, creo un prompt ahí que le pido, oye, dime cómo se siente el paciente. Eres un psicólogo, ¿no? Dime cómo se siente el paciente del 0 al 10, qué recomendaciones le das. Haz un pequeño resumen de cómo se siente hoy y con eso puedes generar un montón de información interesante, como mencionabas ahora, ¿no? O sea, respecto al estado de la persona, y eso solamente por el texto y gracias a que yo lo escribo, ¿no? Igual y llega un punto en el que ya no lo tengo que escribir, ¿no? Y lo abstraiga. Y esto me lleva a la siguiente pregunta que les recomiendo a todos los oyentes que vuelvan a escuchar el capítulo con Omar Flores que tuvimos antes, hace un año, porque toca un tema muy interesante que es este concepto de un algoritmo que ya logra captar todo esto que mencionaba él, video, audio, texto, no sé qué más pueda percibir, pero por lo menos creo que eso sea lo que una computadora te puede permitir obtener de información. Y con base a eso, justamente lo que mencionaba, ver el estado de ánimo, ver, interpretar mucha información, más que nada es eso, interpretar la información. Y lo veíamos y lo hablábamos como si estuviera, pues se veía un poquito más lejos en ese momento. Y ahora, incluso Meta acaba de sacar un modelo, no sé si sea un cúmulo de modelos, que logran captar información a partir de diferentes fuentes. Ahora que mencionaba Omar, probablemente un GPT-5 aquí estamos un poco imaginando, pero es muy probable que logre hacer este tipo de cosas y con base a eso generar información, entender y luego generar. Entonces, Omar, ¿cómo ves, o sea, en este año este algoritmo que abstrae más información de diferentes ámbitos, parece que estamos más cerca que nunca y de una manera más rápida, como decía, lo que asusta, ¿no? Es que está llegando más rápido quizás de lo que pensábamos hace un año.
Correcto, correcto, estimado Tocayo. Por entonces hacíamos referencia al libro de Pedro Domingos, el cual se llama The Master Algorithm, ¿no? Y dice cómo la búsqueda del último Machine Learning Algorithm va a redefinir el mundo. Este libro es fascinante, lo recomiendo que lo lean. Ha sido editado y publicado en el 2018. Y Pedro Domingos nos dice de que existe un algoritmo todavía por ser descubierto, el cual va a unir los distintos tipos de algoritmos que existen, siendo, por ejemplo, las redes neuronales un algoritmo conexionista, siendo, por ejemplo, los Gaussian Mixture Models un algoritmo más probabilístico, siendo los algoritmos genéticos, eso, un algoritmo más como que, como basado en generaciones y basado básicamente en una evolución, un algoritmo evolutivo. Y él se preguntaba, ¿cómo será este algoritmo que nos una a todos? Como este anillo del Señor de los Anillos que dice, One ring to rule them all, ¿no? Un anillo para gobernarlos a todos. Y una vez en una charla que estaba él, que nos vino a visitar, él nos mencionaba que probablemente este algoritmo sea un poco como un graph, como un probabilistic graphical model. Es decir, como, ok, la probabilidad de algo dado otra cosa, donde la probabilidad de que de repente tú hagas cierta acción, dado que un algoritmo te dijo algo sobre el contexto, ¿no? Y lo que es interesante es de que hoy en día, siendo el 2023, quizás algo que no veíamos venir por entonces era que el lenguaje puede ser esto que una a muchos algoritmos. Es decir, si cada algoritmo puede entender el lenguaje, y si existe un large language model, un modelo de lenguaje masivo que pueda, digamos, servir como un controlador, que pueda manipular muchos algoritmos como si fueran herramientas, quizás esto pueda ser el algoritmo maestro. Es decir, podemos, digamos, darle una pregunta muy complicada a una descripción de los hechos, como tú dices en las mañanas, y luego que este algoritmo pueda descomponer esto en pasos y que pueda asignarle a cada paso un algoritmo distinto, a manera, por ejemplo, de una herramienta, ¿no? Que tú digas, para tal cosa necesito tal herramienta, para dibujar necesito Midjourney, para de repente grabar esta información necesito convertirlo a audio, para luego resumir esto necesito llamar a ChatGPT de nuevo. Entonces, un algoritmo que pueda manejar a los demás usando el lenguaje, quizás sea el algoritmo maestro finalmente.
Que tal vez una interfaz gráfica en la que yo le pregunto algo y ese modelo toma la decisión de qué es el mejor submodelo quizás para tratar de abstraer lo que o resolver la duda que tengo o abstraer la información que le otorgué. Algo más o menos por ahí.
Más o menos, la interfaz gráfica es simplemente eso, una interfaz. Lo que creo que lo importante es el lenguaje. Es decir, cómo el lenguaje, incluso para el ser humano, es un mecanismo cognitivo para planear, organizar, razonar y finalmente definir cómo comportarnos, ¿no? Entonces, creo que va un poco por ahí la cuestión. Interesantemente, hay un nuevo tipo de algoritmos. Llamados, por ejemplo, AutoGPT o Chain of Thought, que un poco están haciendo esto, o WebGPT o Baby AGI, que un poco están tratando de explorar el concepto de razonamiento automático usando prompts sobre ChatGPT, por ejemplo.
O sea, se retroalimenta con... Sí, así mismo se retroalimenta.
Exacto. Es básicamente descomponer la entrada, la pregunta hacia ChatGPT en un conjunto de pasos y directamente usar ChatGPT para resolver cada uno de los pasos y luego unir las partes y decidir si quieren seguir iterando, creando nuevas hipótesis, explorándolas y en el proceso buscar en Google, en el proceso retroalimentar de la salida de alguno de los pasos anteriores, y finalmente decidir cuándo parar. Y decidir si dar una respuesta o no.
Okay. ¿Cómo ves tú? O sea, ¿has estado utilizando estos modelos generativos recientemente? ¿Cómo lo aplicas tú en tu día a día? Y en específico este tipo de, no sé si llamarles nueva generación de modelos de generativos como los que mencionabas de Baby AGI, GPT, que bueno, salieron casi casi a la par de GPT-4, pero incluso el otro, creo que es el Baby AGI, no me acuerdo, pero uno de ellos creo que rompió el récord de más estrellas en la menor cantidad de tiempo en GitHub. O sea, es una locura. ¿Cómo estás utilizando inteligencia artificial generativa en tu trabajo y en tu día a día? O sea, ¿cómo lo estás sacando jugo?
Es una pregunta genial, Tocayo. Para mí me sirve mucho para, digamos, no buscar información, pero sintetizar información. Es decir, en vez de decir qué pasó, cuál es la actualidad en este momento, me sirve mucho para comparar conceptos o puntos de vista. Digamos, yo quiero preguntar algo muy polémico sobre mi país, determinada dictadura, ¿no es cierto? Y quiero saber qué pensaban de repente los medios en ese tiempo o cómo veía la sociedad determinada acción de la dictadura. Y algo que es muy difícil encontrar hoy día en un periódico o de repente en internet, porque da mucha preferencia a la información actual y nueva. Pero digamos, contextualizar la información desde diversos puntos de vista sobre esos temas, me ayuda bastante. O por ejemplo, decir, ¿cuál es el impacto de tal parámetro en tal algoritmo? Y me da una información muy concisa y muchas veces muy exacta, pero digamos que cosas que me tomaría de repente leer cuatro páginas web está literalmente condensada y resumida en un solo lugar ahora, ¿no? Me gustaría de hecho entrenar un o hacerle fine-tuning a ChatGPT o GPT-4. O a Llama o a Vicuña o Alpaca con todos los papers que estoy leyendo y literalmente conversar con el documento y resumir. Creo que la potencia de ChatGPT finalmente es en resumir información.
Ok, en resumir información está el potencial que ves más en ChatGPT, ¿cierto?
Sí, al menos para mí sí.
Interesante.
Que en vez de leer. Es un poco lo que hacemos. Tú lees un montón de información para tener un punto de vista propio y estás simplemente resumiendo, condensando esa información y decides hacer la tuya, ¿no? Entonces, eso me parece que puede acelerar bastante con ChatGPT.
Interesante porque si la capacidad de resumir es clave para de parte de ChatGPT y esto lo sumas con lo que mencionabas Baby AGI o AutoGPT, que tal vez ya tiene que ya tiene el poder de, por ejemplo, hacer búsquedas en Google y en bases de datos que con las cuales requieres conectarte a través de una API, por ejemplo, o hacer un pedido a una API. Entonces, a la capacidad de resumir, le está sumando la capacidad de buscar información y sí, o sea, con base a lo que le preguntas, aunque no posea el conocimiento sobre el tema, si tú se lo puedes alimentar en ese momento con, por ejemplo, en la forma que lo hace AutoGPT y sí, o sea, vas haciendo, vas agregándole poderes a este poder, le vas agregando atributos a este poder clave de resumir la información.
Totalmente. La principal crítica que yo le veía a ChatGPT cuando salió era de que es demasiado costoso para reentrenarse. O sea, estamos hablando de un algoritmo que ha sido entrenado por 3 meses con 40.000 GPUs, tarjetas GPUs.
30.000.
Y sí. Y básicamente, obviamente todo esto es especulación en base a conversaciones y haber leído en otras páginas, pero más o menos es así la matemática. Y lo interesante es que yo decía, no tiene sentido un modelo tan poderoso, pero que necesite ser reentrenado varias veces para absorber información actual. Y hoy en día, con el uso de herramientas, y luego que esas herramientas puedan dar información que pueda ser añadida en los prompts del modelo, quizás ni siquiera es necesario reentrenar el modelo o no hacerlo tan frecuentemente, porque la información reciente ahora puede ser parte de los prompts, ¿no? Entonces, yo decido creer, ahora he decidido creer. Creo que se pueden hacer cosas muy interesantes, incluso sin necesidad de reentrenar el modelo, y quizás tener algo así como un agente que directamente te hable todos los días de cosas nuevas, interesantes y actuales, ¿no?
Okay, sin necesidad de hacer un afinamiento, fine-tuning del modelo, ¿no?
Sí, directamente que ponerle esa información actual en el prompt.
Okay, o sea, por ejemplo, utilizar algo tipo, no sé, LangChain o una de estas herramientas nuevas para facilitar la interacción con estos modelos sin tener que hacerles fine tuning con los datos.
Exactamente, exactamente. Por ejemplo, incluso ya tiene una memoria, ya tiene un nombre ese tipo de memoria, le llamamos In Context Memory, o memoria basada en el contexto. Y para diferenciarla de la memoria tradicional que tiene una red neuronal, le han puesto el nombre de parametric memory. Entonces, la memoria interna del modelo es como un parametric memory. La memoria auxiliar que tiene dentro del prompt es in context memory, lo cual refleja mucho más la forma como los seres humanos razonamos y pensamos. Tenemos el neocórtex, que es un proceso que aprende procedimientos, por ejemplo, y que es difícil, por ejemplo, de olvidar. Tú, por ejemplo, tú manejas una bicicleta y no la manejas por 10 años, pero después te cuesta muy poco trabajo empezar a manejarla de nuevo. Pero por otro lado, en el hipocampo guardamos información concreta, eventual, como por ejemplo la fecha de nacimiento de alguien, el número telefónico de alguien. Es un tipo de memoria que es muy volátil, que está diseñada para ser borrada rápidamente. Entonces, se parece mucho más incluso a la forma como los seres humanos almacenamos información en el hipocampo y en el neocórtex.
Qué interesante, ¿eh? ¿Este concepto existía hace un año? O sea, esto de In Context Memory.
No, ha aparecido más después de ChatGPT y cuando la gente empezó a usar los prompts como para guardar información ahí, temporalmente.
No, incluso han salido en empresas como, tuvimos hace poco hispanohablante colombiano, de hecho va a venir al podcast. Sergio Prada, emprendedor, que tiene su empresa ahora en Y Combinator y se dedica a esta parte, a cómo hacer más eficiente la In Context Memory. Ahora ya tengo un nombre para dárselo, gracias a lo que mencionas, y es cómo almacenar de la mejor manera la memoria que él le llama de corto plazo del modelo y hacerlo más eficiente. Entonces, qué concepto tan interesante y en efecto se asemeja más a lo que tenemos en el ser humano. Y algo que es interesante, yo no sabía hasta que hablé con Sergio Prada, es que ChatGPT, uno cree que, por ejemplo, o sea, no sé, la imagen de que tenemos quizás que va aprendiendo con base a lo que le vamos diciendo, porque se logra acordar de lo que le dije hace, no sé, 50 preguntas atrás, pero realmente es esta memoria de corto plazo. O sea, no es que se esté afinando con lo que le estoy dando, sino que se está más bien recordando a corto plazo, está almacenando esto que le estoy diciendo, porque bueno, pregúntale de hace 200 preguntas que le hiciste y ya no se va a acordar, ¿no? O va a tener muy distorsionado ese conocimiento. Entonces, es parte de cómo funciona ChatGPT.
Correcto, y es lo que nos pasa también a nosotros, ¿no? Tú me preguntas lo que hablamos al inicio de esta conversación y probablemente voy a recordar un poco menos. Entonces, algo interesante es que, y eso sí me voló la cabeza cuando lo leí. ¿De quién lo leí? Creo que lo leí de Jeff Hinton en una entrevista con The Guardian hace como un mes. El
No
tipo decía,
funciona.
exacto. Y el tipo decía de que, a diferencia de las computadoras, a diferencia de las personas, los algoritmos y las máquinas tienen una memoria casi ilimitada. Y que mientras la evolución del ser humano ha, digamos, priorizado el uso eficiente de la energía, porque nosotros los seres humanos necesitamos comer para generar energía, y la comida es un proceso físico que está, digamos, no es abundante, tenemos que pelear por ella, tenemos que trabajar por ella. Pero las máquinas no, están conectadas completamente a un toma corriente de forma continua. Entonces, por eso pueden darse el lujo de sobrepasarnos en nuestra capacidad de tener memoria. Entonces, lo que tú dices de que la computadora o ChatGPT está, digamos, olvidando y todo eso, aún así que esté olvidando, lo hace mejor que el ser humano. Entonces, muchas veces nosotros somos injustos con las máquinas y, digamos, tratamos de decirle, no, ha fallado después de 5 horas de conversación y empieza a alucinar, pero son 5 horas de conversación, ni siquiera nadie te aguanta eso. Entonces, hoy día yo estoy defendiendo el derecho de las máquinas para que les traten un poco mejor y que sean un poco benevolentes cuando las juzgan.
Y esto me lleva justamente a lo que están promoviendo en Perú, que es un histórico, el 25 de mayo, que lograron que hubiera una política de inteligencia artificial en Perú. Y tú fuiste parte clave de esto. ¿Puedes practicarnos un poco más sobre cuál es la estrategia de Perú? ¿Y qué consideras tú que es lo ideal para que un país latinoamericano tenga un qué decir en este mundo? Porque pienso un poco en lo reciente que vimos de Japón hace un par de días, que su nueva política de inteligencia artificial, donde dice que todo dato es legal ya para entrenar tu modelo. O sea, no importa si la fuente de los datos es privada o no importa si la fuente de datos es ilegal incluso. Si una vez que se utilizó para hacer fine tuning o entrenar un modelo de inteligencia artificial, es legal ya dentro del modelo. O sea, es una postura súper agresiva para marcar una, en inglés, un statement. O sea, decir, yo vengo aquí a ser un país de inteligencia artificial primero, ¿no? Y a tal grado que voy a utilizar datos ilegales para crear mis modelos, ¿no? Entonces, ¿qué crees tú que lo ideal, qué fue lo que se hizo en Perú? Y sí, ¿hacia dónde vamos en ese sentido?
Claro que sí, tocayo. Hace unos 3 años, el gobierno de Perú convocó a 10 personas para que desarrollen una estrategia nacional de inteligencia artificial, debido a que varios países ya tenían una estrategia nacional. Hablamos de Colombia, hablamos de Chile en Sudamérica, por ejemplo, hablamos de Argentina, pero antes estaba Canadá, estaba Japón, estaba Estados Unidos. Entonces yo fui parte de ese comité que fue convocado para generar una estrategia nacional. Un proceso que además demoró un año entero. Estuvimos discutiendo durante un año acerca de cuáles deberían ser los siguientes pasos que debería tomar el gobierno y la población en general para asegurarnos de que la IA sea una herramienta con un impacto económico y social. A diferencia de otras estrategias nacionales que ya existían, que habían sido muy politizadas, por ejemplo, o que habían quedado a un nivel muy abstracto en el cual, a pesar que sonaban bien, no tenían una utilidad, digamos, directa con la población. La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de Perú está más orientada a generar puestos de trabajo. Está orientada a generar habilidades que finalmente puedan tener un impacto en cada uno de los sectores económicos más productivos de la sociedad. Entonces hicimos un trabajo por identificar cuáles eran estos sectores, por identificar casos de uso que podían beneficiarse del uso de inteligencia artificial, de cómo, digamos, necesitábamos cierta cantidad de personas para llenar ese espacio y proyectarlo en el futuro. Hicimos mucho énfasis en la necesidad de invertir en educación, invertir en no solamente en dinero para, digamos, crear laboratorios, pero también para crear programas de investigación, y que además necesitábamos una política incluso de datos abiertos para alimentar esta política de inteligencia artificial. Es decir, sin datos no se puede hablar de una inteligencia artificial. Entonces, la necesidad de que los sectores productivos del país compartan esa información. Hablamos incluso de un formato único para que, digamos, una base de datos en común pueda absorber constantemente esta información. Hablamos de qué organismo podía el encargado de poder mantener esta base de datos. Y finalmente hablamos de qué organismo necesitaba ser creado para monitorizar el uso de esta estrategia y redefinirla cada 5 años, ¿no? Entonces, como tú mencionas, finalmente hace unos pocos días el gobierno de Perú aceptó esto como una ley. Falta mucho todavía, falta.
Felicidades.
Gracias, hermano, gracias. Es interesante porque son como 2 años después que sucede esto, en parte quizás por la coyuntura de ChatGPT y de todos estos avances científicos que estamos hablando. Pero, digamos, falta mucho todavía, falta normar esta ley, falta, digamos, que se convierta en un ¿cómo, cuál es el nombre técnico para esto? Creo que es un decreto supremo o algo así. Y una vez que suceda esto, ya se le asigna recursos, se le asigna un seguimiento, etcétera, ¿no? Pero digamos que esto ha demorado 2 años, entonces ciertamente es una buena noticia. Y todo finalmente depende de las autoridades, o sea, qué autoridades elijamos para que esto sea una prioridad.
Interesante. ¿Y tú qué, o sea, cómo ves o qué opinas de esto de hacer legal el uso de datos ilegales o información ilegal para entrenar modelos? ¿Tú, esto es algo que tú, por ejemplo, para Perú lo desearías? O sea, sé que es un tema polémico, pero ¿qué consideras tú? Es decir, me da un poco de miedo en la vez que si no tenemos los datos suficientes, la información suficiente, tal vez perdamos la oportunidad de subirnos a este tren. Por otro lado, entrenar un modelo con datos ilegales, obviamente, va a lugar a cosas como sesgos en los datos y, obviamente, pues, el uso ilegal no es lo adecuado. Pero bueno, ¿tú qué opinas aquí? ¿Tú verías en Perú o en cualquier país latinoamericano, en general, en cualquier país, esto sería algo recomendable o no lo ves que por ahí vaya el camino?
Hay muchas formas de verlo, ¿no? Algo que me quedó claro cuando hicimos esta estrategia es de que la IA, a pesar que nosotros hablamos de algoritmos, hablamos, por ejemplo, de procesos distribuidos, finalmente estamos hablando de una herramienta económica. Y si consideramos que esta es la cuarta revolución industrial, estamos hablando de una herramienta económica que puede mover a mucha cantidad de dinero y también definir, digamos, la dinámica, ¿no? De mucha gente en un país. Entonces, desde un punto de vista económico, entiendo que este tipo de leyes que mencionas tratan de abarcar la mayor cantidad de posibilidades para asegurarse de que esa dinámica económica todavía surja en el tiempo y se vuelva cada vez más importante, en este caso para Japón. Entonces, la forma como yo entiendo lo que dices es de que tratan de darle vía libre para que las empresas puedan usar cualquier tipo de datos y tengan menos problemas en contra de la gente que reclame, oye, este dato me pertenece a mí, ¿no? Y eso
Exacto.
simplemente haga de que hayan mejores empleos, o no solamente, no sé si mejores es la palabra correcta, pero digamos que tenga un mecanismo de defensa económico para que estas empresas, digamos, no tengan problemas de propiedad de datos. Entonces, más o menos es
Exacto.
como lo interpreto. Ahora, ¿qué tan ético es esto? ¿Qué tan bueno? ¿Qué tan malo? Es una discusión muy interesante, sin duda, para discutir. Yo no lo haría de esa forma, sin duda, principalmente porque es muy importante la diversidad de los datos, es muy importante tener muchas voces en la sociedad para que se autorregule de una forma muy conveniente para todos, ¿no? De hecho, si es que una... ¿A qué empresa le pertenecería estos datos? Eso de repente puede incluso penalizar la presencia de startups que son más pequeñas y que no pueden competir de repente si los datos ya le pertenecen a una empresa que crea un modelo mucho más grande. Entonces, de esas cosas yo prefiero fomentar mucho la diversidad y que tengamos, digamos, datos abiertos, modelos abiertos, etc.
Interesante. Es un tema para discutir y saber si no es lo que creemos o lo que creemos quizás. Me gustaría entrar en un último tema de nuestra conversación, y es esta parte de las diferentes formas en las que se puede hacer un prompting a un modelo de lenguaje, porque ahora hablamos que ChatGPT primero es, o por lo menos la interfaz gráfica, o bueno, por lo menos la forma más user-friendly de interactuar con la inteligencia artificial, está causando que estemos también en una siguiente revolución industrial. Entonces, sabemos de la relevancia. Luego sabemos que incluso puede ser ya no necesario tener que hacer un fine-tuning o reentrenar un modelo de estos grandes, porque podemos, con base a prompts y a la memoria de corto plazo que mencionabas antes, podemos darle la información o el contexto que requiere para resolver dudas, para sumarizar, para resumir lo que le informamos y demás. Entonces, el prompting ha sido clave en estos temas que estamos hablando. Es la forma en la que estamos interactuando con esta interfaz. Yo le digo algo y la interfaz o me lo resume o me da el código o lo que yo le pida según mi prompt o el comentario que le estoy dejando. Eso es clave, por ejemplo, para modelos como AutoGPT, que puede utilizar este tipo de promptings. Por ejemplo, el Chain of Thoughts, COT, o el React, para generar diferente tipo de información. Y a su vez, esto asemeja mucho a la forma del cerebro humano como con el interactúa con la información en el corto, largo plazo, y también este estilo diferente de prompting que le vamos dando lo lleva a diferentes tipos de información que tú puedes generar. Entonces, ¿puedes contarnos un poco más sobre este Chain of Thought, React, y tu opinión sobre la relevancia del prompting para la inteligencia artificial? O sea, moderna, cuando digo moderna es de hace unos meses, porque hace un año esto no existía.
Claro que sí, hermano. Digamos que la cadena de sucesos es como sigue. Teníamos ChatGPT y la gente empezó a interactuar con ChatGPT. Los investigadores vieron de que el prompting, esta parte que digamos que uno cuando interactúa con ChatGPT, le va diciendo una pregunta. Esa pregunta forma parte de una entrada para el modelo y luego la respuesta después genera una siguiente pregunta tuya. Entonces, la siguiente interacción con el modelo tendrá en cuenta la anterior pregunta y respuesta como parte de entrada al modelo también. Entonces, esto que estamos definiendo en una historial de conversación con el modelo, finalmente está decidiendo o definiendo la respuesta actual a tu pregunta. Y esto es prompting. Básicamente, la pregunta que tú le das forma parte del prompting. La gente empezó a interactuar con estos modelos. Los investigadores se dieron cuenta de que no solamente se podía poner preguntas y respuestas anteriores, pero también con algo que se le llama ejemplos. Entonces yo le puedo decir una pregunta muy complicada de matemática y luego le puedo dar un ejemplo parecido. Yo le puedo decir, por ejemplo, yo tengo 3 manzanas, luego me como una, ¿cuántas me quedan? Y le puedo poner como ejemplo, un ejemplo con de repente naranjas, ¿no? A mi prima le di 3 naranjas. Y luego el modelo aprende de esa analogía y directamente te da una respuesta mejor que si no hubiera sido dado. Entonces, a eso le llamamos como guiar el razonamiento de modelos en base a ejemplos. Eso también puede ser algo así como un thought, como un pensamiento, ¿no? Entonces yo le puedo dar información y el modelo puede, digamos, usar esa información en contexto para darte una mejor respuesta. Y de ahí surgió Chain of Thought, porque le podemos en diferentes secuencias dar, digamos, distintos pensamientos, distintas interacciones que den como ejemplos de cómo debería comportarse el modelo, y el modelo empieza a concatenarlos y dar una mejor respuesta. Algo interesante es de que luego la gente dijo, pero ¿por qué quedarnos solamente con pensamientos y no darle acciones? Entonces, una acción podría ser de que parte de ese pensamiento sea una búsqueda hacia determinada información. Por ejemplo, si yo le estoy hablando de, estamos hablando de Omar Espejel, ¿no es cierto? Y estamos hablando de su podcast. Una acción podría ser buscar tu biografía en internet o directamente buscar información de tu podcast y que la salida sea una observación. Entonces, ya el modelo está descomponiendo la respuesta actual en base a una secuencia de pensamientos, acciones y observaciones, donde la observación es la salida de una acción y la acción ha sido una consulta hacia Wikipedia, por ejemplo. Y el pensamiento como que ha guiado un poco el conjunto de actividades o ha descompuesto la pregunta original en un conjunto de pasos. Entonces, resulta que esto es incluso más poderoso. Ya estamos hablando de cómo estamos haciendo uso de esta memoria a corto plazo, como mencionas, primero para dar ejemplos, luego para concatenar estos ejemplos y después para añadirle acciones a estos ejemplos, ¿no? Entonces, esto es más o menos el estado actual donde encontramos a algoritmos como AutoGPT, que directamente tú le das un conjunto de objetivos y descomponen estos objetivos en varios pasos. Y luego hace una secuencia de pensamientos, acciones y observaciones, y directamente empieza a resolver un problema complicado, decidiendo incluso buscar en internet, escribir archivos para no olvidarse lo que acaba de buscar, encontrar de repente llamar de repente a otra aplicación como Midjourney, y se le puede poner un montón de plugins que pueden directamente añadir más herramientas a todo esto. Incluso se puede hablar de una cadena de pensamientos en paralelo, algo que se llama self-consistency. Es decir, lo que te he dicho es una trayectoria de pensamientos, acciones y observaciones para llegar a una solución. Pero yo puedo tener 100 de estos en paralelo y directamente escoger la mejor o decidir que estos agentes voten en cuál es la respuesta más frecuente para darte la respuesta anterior. Entonces, estamos hablando de que el prompt, la memoria auxiliar, puede ser usada de muchas formas y estamos descubriendo cada vez formas más elaboradas para poner información ahí, incluso para tener trayectorias de pasos para llegar a una conclusión.
Esto es un arte, ¿no? Uno se llama un arte porque es toda una técnica particular, cómo lidiar con la memoria a corto plazo sí, la memoria a corto plazo de estos modelos, ¿no? Es algo que, o sea, qué curioso, ¿no? O sea, que en sí mismo esto iba a ser un punto de investigación.
Totalmente. Uno de los problemas tradicionales de las redes neuronales, en general de cualquier modelo de machine learning, es de que se decía que un algoritmo es tan inteligente como los datos que tú le alimentas. Entonces, si hasta el 2021 no sabía de la presencia de Omar Espejel en su podcast, estaba confinado a vivir y sus respuestas a vivir dentro de este dataset, que sucedía solo hasta el 2021. Ahora incluso se puede usar esta memoria alternativa para reentrenar el modelo y que en su proceso de entrenamiento o fine-tuning permitirle buscar información fuera de su training dataset. Es decir, estamos hablando hasta ahora de cómo podemos usar el modelo estático y poner la información en el prompt. Pero incluso se puede reentrenar el modelo y pedirle de que automáticamente busque información que no tiene durante el entrenamiento para hacerlo incluso más exacto. Entonces, eso me parece muy interesante. Hay un paper muy conocido que se llama React. React significa Reasoning and Action. Yo les recomiendo que lo busquen en internet y que vean cómo, por ejemplo, cómo permitir que el modelo se reentrene usando la capacidad de usar herramientas para buscar información fuera del training dataset, puede dar incluso 20% de exactitud más alto en datasets de question answering o de repente incluso de buscar cosas que pueden tener desinformación, etcétera, ¿no?
Se nos acaba el tiempo, pero quiero agradecerte por esta maravillosa charla. Llegados al fondo, creo que mi cabeza está un poco cansada después de esto porque fue mucha información. Creo que la audiencia va a apreciar mucho todo esto. Y gracias por venir un año después. Espero que no pase otro año más, porque a este ritmo creo que en unos 6 meses vamos a estar platicando de la siguiente técnica vámonos en inteligencia artificial. Y no sé, tal vez en 2 años veamos si evaluamos el GPT-5 y ya está un avatar tuyo y un avatar mío hablando con base o sea, no va a ser nosotros presenciales, sino ellos entre nosotros van a grabar.
Me parece espectacular, hermano. O quizás te visite yo en persona y podamos conversar en persona sobre esto.
Ya, como diría la gente ya a la antigüita, ¿no?
Exactamente. Y esto finalmente, lo que dices finalmente es un crecimiento exponencial. Es decir, cómo los cambios van sucediendo cada vez más rápidos, ¿no? En mi tiempo la gente decía de que, tú le preguntabas, ¿cómo va a ser el futuro de la inteligencia artificial? Y te decían antes, necesitamos 20 años para ver cómo va a cambiar esta vaina. Y luego llegó al punto de decir, bueno, más allá de 5 años no sé cómo va a ser. Y hoy en día creo que esto se ha reducido a 2 años, ¿no? Y quizás en un tiempo sean 6 meses, como dices.
Exponencial, lo que decías preocupa y a la vez motiva, pero bueno, es parte de...
El progreso. El progreso es una fuerza en la naturaleza que no puede contenerse. Y solamente me despido con este, ¿no? Hace 2.6 millones de años es el tiempo en el cual se piensa que el ser humano empezó a usar herramientas. Se han encontrado, obviamente, piedras, ¿no? Como flechas, porque los huesos como que no duran tanto tiempo. Pero, digamos, se ha encontrado evidencia del uso de herramientas del ser humano hace 2.6 millones de años. Y hoy, siendo el 2023, estamos encontrando evidencias de una herramienta que ha sido creada por el ser humano, que es un algoritmo de Machine Learning, que usa otra herramienta. Entonces, yo creo de que en un futuro estos momentos van a ser muy históricos también, solo no nos damos cuenta. Pero el momento que un algoritmo de inteligencia artificial use herramientas eficientemente para, por ejemplo, decidir cuál es el mejor momento para que tú y yo conversemos, o incluso para decidir cuál es el mejor momento para pedir comida por internet o para comprar algo de repente que nos falta del refrigerador o ropa, etcétera. Y que cada uno de nosotros tengamos un ejército de agentes que decidan cosas por nosotros y que directamente negocien entre nosotros. Y que quizás la riqueza de las personas se mida por cuántos agentes o la calidad de agentes.
Wow. Ya,
eso va a ser muy interesante. Y creo que estamos viendo los inicios de todo este cambio. Y todo empezó hace 2.6 millones de años cuando empezamos a usar herramientas por primera vez.
Pues está de ciencia ficción esto, ¿no? O sea, la riqueza de la persona medida por el número de agentes a su servicio. O sea, todo esto, qué brutal está. Y la verdad es que, mira, si ya tenemos un modelo como GPT-4 que entiende el texto, el lenguaje, casi casi faltan los plugins, ¿no? O sea, ¿cómo unir un modelo de lenguaje con este poder a tu aplicación de delivery, como quieras, y que interactúe de la manera correcta con las APIs correctas? Y entiende el lenguaje del repartidor, de la aplicación y demás. Diga, en términos de algo medio arcaico, seguramente cuando surja va a ser mucho más optimizado, pero ¿qué falta, no? La conexión a la web y prácticamente, o sea, no sé, no estamos tan lejos, ¿no? O sea, listos para nuestra siguiente charla del podcast.
Totalmente, hermano. Totalmente. Que la gente busque AutoGPT o Baby AGI. Y van a encontrar cosas muy interesantes por ahí. Te mando un abrazo y siempre es un placer conversar contigo, hermano.
El placer es mío, tocayo. Nos vemos.
Nos vemos.